Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos en la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo, acompañándote, informándote, echando la tarde contigo. Varios miles de personas se han concentrado hace unas horas en Don Benito, en Extremadura, porque querían protestar por la situación que se vive en el campo. Ha habido, al final, un enfrentamiento duro entre agricultores y Policía Nacional y ha habido incluso algún herido. En el mundo del campo hay convocadas movilizaciones en 11 comunidades autónomas para los próximos días, para las próximas semanas. Son protestas por la crisis que atraviesa el campo. Se protesta por la caída de los precios, por los aranceles de Estados Unidos y por la subida del salario mínimo interprofesional, 900 euros, 950 euros este año, con sus costes, y eso es un salario que se puede pagar quizá en la España urbana, pero que no es fácil poder pagarlo en la España del campo. Miguel Blanco de COAG ha denunciado que la subida del salario mínimo supone una soga al cuello en algunas zonas y en algunas explotaciones agrícolas.
Simplemente alertamos de que la subida de costes puede acabar con miles de explotaciones agrarias pequeñas y medianas.
Este asunto nos hace caer en la cuenta que nosotros, los de la España urbana, pues a veces no conocemos bien cuál es la situación que se vive en el campo. Hay una España urbana, hay una España rural, hay Españas. Después de la Reconquista, a España se le llamaba las Españas y esta expresión cada vez tiene más sentido. La España del campo y de la ciudad, la España que no quiere ser España, la fragmentación territorial, la fragmentación no solo territorial, sino también la fragmentación ideológica que vivimos es muy importante. En política estamos en lo que algunos llaman la sobrepuja. Se puja por lo radical y las posiciones se polarizan. En este momento en España las posiciones de más izquierda ya convencen al 20% de la población y las posiciones de más derecha convencen al 12% de la población. Va perdiendo peso el centro. Izquierda y derecha parecen empeñadas en destruir la estima por lo común. La izquierda identifica lo común con lo estatal y la derecha a menudo se refugia en lo privado o en posiciones cada vez más radicales. En este escenario de polarización, no solo polarización política, polarización ideológica, social, es muy fácil que se multipliquen las Españas y que al final cada uno pues se refugie en su zona de confort, se meta en sus amigos, en su familia, se relacione solo con su grupo de gente, que crezcan ciertas formas de gueto. Hombre, no son guetos en el sentido neto de la palabra, pero sí burbujas, burbujas donde nos relacionamos solo con gente que piensa como nosotros, que siente como nosotros, y así escuchamos la radio que nos dice lo que pensamos, la radio cómoda, leemos, si es que leemos periódicos, los periódicos que dicen lo que pensamos. Cada vez tendemos más a vivir en burbujas incomunicables, burbujas cada vez más pequeñas y cada vez menos comunicadas. Algunos padres incluso piensan que el mejor modo de que sus hijos conserven sus principios no es que pongan a prueba esos principios en un mundo plural, sino que estén criados en oasis donde esos principios se cultiven con cuidado. El problema es que las plantas de invernadero suelen ser débiles. Cada vez nos parecemos más a personas que viven teniendo a los otros como extranjeros. Vivimos cada vez más extranjeros los unos de los otros. Y nuestros hijos, nuestros amigos, los que piensan, los que sienten como sentimos nosotros, se convierten en toda la raza humana. En realidad solo tenemos relación cada vez más con aquellos que no son afines. Y existimos cada vez más solo para nosotros mismos y nos movemos solo entre aquellos que tienen nuestras mismas ideas o nuestras mismas creencias. Y eso cada vez nos hace estar más solos. Es verdad que tenemos todavía familia, que tenemos ámbitos de amistad, pero cada vez más parece que el país común, el terreno común, el bien común, se va disolviendo en las Españas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que antes del fin de semana serán repatriados los españoles que se encuentran en Wuhan, epicentro del coronavirus. El protocolo médico para estos casos en nuestro país pasa por aislar a las personas en su casa si no tienen síntomas, aunque los análisis den positivo, y aislarlos en el hospital si ya presentan síntomas. Un protocolo bastante más drástico es el que se ha planteado en el Reino Unido. Corresponsal Paloma García Ovejero.
14 días de cuarentena absoluta, aislados de la sociedad, tengan síntomas o no. Todos los británicos que regresen de Wuhan se consideran potenciales portadores del coronavirus, así que no habrá excepciones. El gobierno está preparando instalaciones militares tipo barracones para confinarlos allí apenas aterricen. El primer avión de 200 repatriados saldrá de Wuhan mañana por la mañana. Pilotos, tripulación y médicos viajarán con equipos de protección especiales. Y el resto de viajeros, que procedan de otras zonas de China, tendrán que guardar también cuarentena obligatoria, pero en sus casas. British Airways ha cancelado todos los vuelos previstos entre Heathrow y China continental.
Y te cuento que esta tarde el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, entregará al del Parlamento los presupuestos aprobados por el gobierno de Quim Torra. Un acto que debería haberse celebrado esta mañana, pero que se ha retrasado por la declaración institucional del presidente catalán, en la que ha anunciado elecciones anticipadas. Por su parte, el Partido Popular ha confirmado que va a presentar una querella contra el presidente Quim Torra por usurpación de funciones por continuar al frente de la Generalitat. María Damán.
Al Partido Popular no le vale con que Torra ya anunciado que convocará elecciones cuando se aprueben las elecciones, los presupuestos. No puede estar ni un día más al frente de la Generalitat, advierten. De ahí que Pablo Casado haya confirmado que presentarán una querella contra él. El líder popular recordaba además las consecuencias que podría tener el hecho de que Torra continuara siendo presidente.
Cualquier resolución que tome a partir de ahora el señor Torra no tendrá valor jurídico. Si el señor Torra decide firmar un anteproyecto de ley de presupuestos, no tendrá valor jurídico.
Casado exigía además a Sánchez que se implique en la tarea de destituir a Torra porque tiene a su alcance todos los instrumentos del Estado para hacerlo.
Y la Fiscalía ha pedido este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirme la condena por asesinato con alevosía a Ana Julia Quezada por la muerte en febrero de 2018 del niño Gabriel Cruz. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
La defensa de Ana Julia Quezada espera que no se repita el juicio y que la sala retire la pena de 8 años por los delitos contra la integridad moral y las lesiones psíquicas a los padres. Y precisamente es el abogado de los padres, Francisco Torres, quien espera que no sea tampoco necesario repetir el juicio y que la sala del Alto Tribunal Andaluz ratifique la prisión permanente revisable.
Creemos que se va a fortalecer la alevosía, que también lo hemos planteado para que así sea y porque existen elementos muy claros y en todo caso confiamos en que se mantenga lógicamente la prisión permanente revisable.
La Fiscalía ha pedido al Alto Tribunal que confirme la condena por asesinato con alevosía a Ana Julia Quezada.
Y en los deportes acaba de hablar Quique Setién en Barcelona. Luis Munilla.
El entrenador del Barça, Pilar, en la previa del partido de Copa mañana contra el Leganés y después de romperse las negociaciones con el Valencia para el fichaje de Rodrigo. ¿Qué ha dicho Setién, Elena Condis?
Ha vuelto a mostrarse partidario de fichar a un 9, aunque puntualiza que estará encantado pase lo que pase porque él viene del barro y siempre ha trabajado con lo que tiene. Dice que se siente emocionalmente muy fuerte y súper convencido de su trabajo, pero pide paciencia. Desvela que Bartomeu le ha trasladado confianza a su proyecto y que se dé tiempo. Afirma que la marcha de Carles Pérez es consensuada, desmintiendo la versión del club, que lo atribuyó a una decisión del entrenador. Asegura Setién que él no se desgasta, ni lee ni escucha críticas, y esto es lo que dice sobre su comunicación con el vestuario.
Esto es como un crío que va a hacer un examen. Hay que explicarle las cosas antes, igual que me han hecho a mí, igual que nos hacemos todos. Y al final, que esté claro que lo que tú hablas, pues se entiende, ¿no? Que a veces no es así. Es un proceso absolutamente normal. Yo te puedo aclarar que mi estado emocional y de estabilidad sigue siendo el mismo. Y muy convencidos de lo que hacemos.
Hoy siguen los octavos de final de la Copa del Rey con 5 partidos. A las 7, Rayo Villarreal y Cultural Valencia. A las 9, Real Sociedad Osasuna, Badajoz Granada y Zaragoza Real Madrid. Tiempo de el juego comienza hoy a las 7 en COPE. Y además, Yamaha deja a Valentino Rossi sin moto oficial para 2021. Confirma a Fabio Quartararo como compañero de Maverick Viñales.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde con el sol, fuera de juego. ¿Qué tal? Saludos. Frío no tenemos, eso sí. 12 grados a esta hora en Cibeles. Respecto al tráfico, hay atasco de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. También está el tema complicado en la M607 en sentido entrada a la capital desde El Goloso hasta Monte Carmelo y en la 6 en El Plantío. Dificultades en la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M30 y retenciones en la conexión con la M607. La portavoz del PP de Fuenlabrada, Noelia Núñez, iniciará acciones legales contra el internauta que hizo comentarios vejatorios contra su persona en relación con su cargo. Esta persona sería vocal de una asociación de la localidad y se dirigió a ella con el término niñata. Le dijo: estás en tu puesto porque eres mona y estás buena. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya se nos acaba de colar en el estudio de La Tarde esa persona que siempre sabe cómo alegrar una barbacoa. Es el mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Pues mira, fíjate que te voy a contradecir.
¿Ah, sí?
Sí, yo en una barbacoa me limito a comer. Es lo que mejor se me da.
O sea, no cuentas chistes, ni haces monólogos, ni te haces el gracioso.
¿En la barbacoa?
Ni atiendes la barbacoa tampoco.
Hay reparto de funciones en la barbacoa, esto lo he estudiado, no iba a hablar de esto, pero bueno, está el que procura que no falte bebida, una cervecita, una Coca-Cola, este siempre hay uno que es así, el que se encarga de hacer la panceta y el chorizo, porque lo hace mejor que nadie, además los demás lo sabemos, y luego está el que no hace nada, pero opina sobre todo.
¿Qué morro tiene
¿No
ese?
Tendrías que poner un poco más de eso?
¿Y tú eres de esos?
No, yo solo como.
No opinas.
Yo no molesto, como.
Pero comes.
En fin, una buena barbacoa es la máxima expresión de la felicidad.
Hombre.
Bueno,
hombre.
Es una de las...
No sé, ¿no?
Bueno, quizá máxima, en fin. Yo creo que muchos nos pasamos la vida
en busca de la felicidad. Si quieres algo, vea por ello. Y punto.
Tampoco. Y punto.
Y no se hable más.
Tampoco tan así, pero bueno, es verdad que hay que ir a por las cosas. La felicidad es algo subjetivo, cierto. Lo que a unos los hace felices, pues a otros nos dejen diferentes. A mí esto me da igual.
Mira, Rosy quiere una moto.
Claro, Rosy quiere una moto.
Valentino Rossi sin moto, ¿qué es esto? ¿Se va a acabar el mundo ya o qué?
Loquillo quiere un camión. En fin, pues un economista de la Universidad de Dartmouth se ha preocupado en calcular a qué edad somos felices.
Esta universidad no está dispuesta a seguir financiando en modo alguno las actividades de su grupo.
Pues la verdad es que sí, hay veces que los científicos nos sorprenden y se dedica el dinero a cosas raras, pero yo creo
eso
que esta
esto
es útil.
¿Esto te parece interesante? ¿Esto es útil? ¿Esto te parece bien?
Sí, hombre, a ver, ¿a qué edad somos felices? No qué nos hace felices, sino a qué edad.
Sí.
Sorpresas. Todos pensábamos, como cuando eres niño, nada. No. Cuando eres niño eres feliz, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque nos queda esa espinita de que no nos dejan hacer ciertas cosas hasta que no seamos adultos. Eso de cuando seas padre comerás huevos, que se dice tanto, sí. Pues eso. Entonces los niños tienen ahí un pequeño resquemor. Una edad muy buena, es con 23 años, porque ahí...
¡Soy el rey del mundo!
O sea, esa es la edad más feliz.
¿Te crees que te vas a comer el mundo? Dice, bueno, con 23 años tengo
feliz.
Todo el mundo, vale. Por delante. Es feliz, pero no tanto, porque ya se ocupa el mundo de decirte, no, tú el rey del mundo no eres.
No.
Todo lo que te han consentido tus padres, ahora ya, en el mundo real,
se acabó.
La etapa más cruda, lo siento, oyentes, es aquella comprendida entre los 40 y los 50 años. Y el estudio es crudo, porque dice que es cuando te das cuenta de que todos esos sueños que tenías pensado realizar quizá nunca se harán realidad.
Vamos, cuando te das de bruces contra el suelo.
Exacto. Cuando
dices, con la dura realidad.
Otra vez mi jefe.
De la vida, ¿eh?
Y atención, oyentes, de La Tarde, porque a partir de los 50 viene lo bueno. Según el estudio, dice que ya tienes una posición económica consolidada, que has aprendido a asumir que no vas a alcanzar algunas metas, pero bueno, te da igual, te conformas, porque a ti lo que te importa es vivir bien y empiezas a disfrutar de verdad. Y el estudio dice que la mejor edad es, subiendo de 50 para arriba, los 69 años. Exactamente 69. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes que exigir nada a la vida, lo tienes todo, cobras pensión, vives bien, puedes disfrutar de todo de una manera calmada.
Y no te duelen las rodillas. Claro.
Es que a partir de los 70 empiezan los achaques, por lo visto.
Antes no.
Esto según el profesor.
A los 69 todavía no te duelen las rodillas.
Estás en la flor de la vida.
Después, a los 70.
Yo no sé si estoy muy de acuerdo con este profesor. En fin, el clima es un factor que puede influir mucho en nuestra felicidad. Es verdad que si te llueve todos los días, pues te mosqueas. Y hay gente a la que le pone de muy mala uva que llueva. A mí, por ejemplo. Yo sé que la lluvia es necesaria, todo esto,
estamos,
sí.
Ya estamos, que ya forma parte del grupo de que llueva así, pero de noche. Que a estos los conozco yo.
No, no. A mí me molesta que llueva cuando acabo de lavar el coche. Esto no me pasa solo a mí,
pasa a todos.
Pero no llueve todos los días. O sea, que hay días que nadie lava el coche. Esto es así.
Esto es así.
Pues acabas de lavar el coche y te llueve. Mucho peor es si te llueve barro. Porque a veces que llueve este...
Entonces ya se pone absolutamente asqueroso.
Asqueroso, que también lo hemos vivido todos. Bueno, y puede haber lluvias de estrellas.
Esas son bonitas.
Son bonitas. Puede haber de lluvias de cosas muy raras.
Lluvia de albóndigas en sabrosísimas tres dimensiones.
O peor aún, porque una lluvia de albóndigas dice, me las como. Puede haber una lluvia de iguanas.
El Servicio Meteorológico Nacional de Miami, a través de su cuenta de Twitter, alertó sobre un hecho inusual. Iguanas congeladas cayendo de los árboles.
Iguanas congeladas. He pensado, esto era cosa de la sirena.
¿Esto está pasando?
Sí, iguanas congeladas cayendo de los árboles. Claro, yo, Pilar, de iguanas no sé nada. Así que he buscado a alguien que sí que entiende, y mucho. Serge Barberá, responsable de aguas y del Departamento de Herpetología del Bioparque de Valencia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, ¿las iguanas se caían así congeladas, como dicen, de los árboles?
Sí, sí, seguro que sí. En cuanto, bueno, por ahí, por esas zonas de Florida, en cuanto ha bajado la temperatura de los 5 grados, las pobres se quedan un poco inmovilizadas y sus músculos no reaccionan y se caen de los árboles, ¿sí?
Tal cual. O sea, que no están acostumbradas al frío las iguanas, por lo que veo. O sea, para las iguanas, ¿qué es frío?
Pues frío sería menos de 15 grados para ellas, ya es frío, pero a partir de 10 grados hacia abajo ya empiezan a ralentizar los movimientos, y a menos de 5 grados y sobre los 0 grados, vamos, no se pueden ni mover las pobres.
Pero entonces, pero la cabeza les sigue funcionando.
La cabeza les sigue funcionando, sí.
Es decir, se caen a plomo, pero no es que estén muertas, ¿o sí?
No, ni mucho menos. Ya. Las iguanas, como la mayoría de los reptiles, bueno, como todos los reptiles, son ectotermos, son poiquilotermos, dependen de la temperatura ambiental.
Ah, ectotermos, que depende de la temperatura ambiental, ¿no?
Exacto. Vale. Ellos no pueden generar calor, entonces su cuerpo está a la temperatura que está el ambiente. Entonces, cuando las temperaturas bajan mucho, tienen que ralentizar su metabolismo para poder mantenerse al mínimo de los mínimos. Y claro, unas temperaturas tan bajas como 0 grados, su cuerpo funcional ralentiza al mínimo.
Pero
respiran, claro, pero muy poquito. Ajá.
Pero lo que no hacen entonces es buscar un buen refugio. Se quedan ahí en el árbol y claro, caen a plomo al suelo. Claro. Y se pegan un guarrazo.
Claro, ellos están acostumbrados a vivir en los árboles y en los matorrales. Estas iguanas además no son de Florida, son todas importadas de Sudamérica. Ah. Empezaron a aparecer allí en los años 60 o por ahí.
Es una especie invasora, no, entonces, en Florida.
Sí, exacto, es una especie invasora de Florida. No están acostumbradas a estas temperaturas y, claro, cuando bajan, se quedan ahí, pobretas.
Pero entonces, estás contando lo que dices, ¿no? Que la cabeza les funciona y que los músculos no. Estás contando lo que nos pasa a todos un domingo por la tarde en el sofá, que te quedas ahí.
Cuando estás haciendo la siesta y estás ahí entre el sueño y dormidamente despierto, pues algo así.
¿Y qué hay que hacer con ellas?
¿Reanimarlas?
¿Las
¿no?
tienes que reanimar?
No hay que hacer nada con ellas. A ver, son especies invasoras. Allí las autoridades ya verán lo que tienen que hacer con ellas, pero en principio, en cuanto les dé un poco el sol y suban un poco las temperaturas...
Un masajito.
Un
masajito.
Se activarán y se volverán a subir a los árboles.
Bueno, qué bueno.
Pues ya está.
Serge Barberá, pues nada, gracias. Ha sido muy,
muy claro.
Ilustrativo. Sí, nos queda claro. Parece raro, pero nos queda claro.
Pues ya ves,
es un poco raro, sí.
Ya ves, Pilar, que a las iguanas lo que les hace falta es sol.
Ay, sí, qué bonito enlace. Qué pena que yo quería preguntarte una cosa antes.
Pregúntamelo, espera, pregúntamelo.
Tengo una pregunta.
No tengo iguanas.
Un poco con mala idea, perdóname.
Sí.
¿No? ¿Qué tenía que ver la barbacoa con la felicidad? Me he quedado un poco traspuesta.
Bueno, pues que quizá hemos, para...
Te recuerdo que empezábamos hablando
esto
de la felicidad y las barbacoas.
Tengo que decir que esto, cuando estás actuando y de repente hay una persona que ha cogido un chiste de hace 5 minutos, te desconcierta. Porque no, dices, pero... ¿de qué estás riendo ahora? Ah, de lo de la tortuga.
Perdóname.
No, pues mira, para mí es verdad que cuando me invitan a una barbacoa, pues yo... vivo en un piso, me siento muy feliz, estoy con gente, como panceta, que me gusta, bebo cerveza, sangría, disfruto del sol. Entonces para mí es felicidad,
bueno,
bienestar.
Bueno, ya me queda claro.
¿Para ti no?
Es que debe ser que estoy como la iguana, que no me funciona la cabeza. No, que la cabeza... Bueno, no sé ya lo que
te
no funciona.
Te funciona la cabeza, pero poco.
Lo que sí es importante, como tú decías, ya vemos, es que la iguana le dé el sol, y sí, efectivamente... Nos vamos al sol, ese sol que tú tanto necesitas, ya que has reconocido que odias la lluvia. Bueno, ¿te gusta el sol y te apasiona la ciencia? Pues esto te va a encantar, porque por primera vez en la historia una nave espacial europea va a viajar más allá de Mercurio para explorar lo inexplorado, ¿sí? Los polos del sol que no vemos desde la Tierra. La fecha marcada es el próximo 8 de febrero, es decir, el sábado de la semana que viene. Uh-huh. Ese día la Solar Orbiter iniciará este viaje que la va a llevar a acercarse al sol como nunca antes se había conseguido, 42 millones de kilómetros de la distancia. Sí, ya parece mucho, pero para
parece
el sol
mucho,
no
pero
lo
para
es.
El sol, claro.
Bueno, entre sus misiones está la de entender un poco más las tormentas solares. Consuelo Cices, coordinadora del Grupo de Investigación de Meteorología Espacial de la Universidad de Alcalá. Hola, Consuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que la última vez que hablé contigo fue precisamente para comentar que fue una tormenta solar la que provocó el apagón total que sufrió la isla de Tenerife en septiembre del año pasado, que es lo que tú mantienes. Así que estarás encantada con esta misión que va a investigar un poco más a fondo, ¿no? Estas tormentas solares.
Sí, bueno, yo estoy encantada con cualquier misión que estudie el sol.
¿Qué supone en concreto esta misión, la Solar Orbiter?
Bueno, en principio la Solar Orbiter no está pensada específicamente para estudiar tormentas solares, está pensada para estudiar física solar. Eso significa que hay cuestiones muy importantes en física solar que a día de hoy aún quedan abiertas y son, por ejemplo, por qué se produce el viento solar. O sea, ya no el viento solar explosivo, que es el que produce las tormentas solares, sino el viento solar normal. Eso a día de hoy todavía no lo sabemos. No sabemos cómo puede escapar masa del sol. Entonces, bueno, pues NASA lanzó hace unos años, 2 o 3, la Solar Parker Probe. Ha conseguido datos en diciembre de 2019 los primeros. En diciembre de 2019 los han puesto a disposición pública. Y ahora, pues vamos, Solar Orbiter... acercarse también muchísimo al sol, desde luego desde más cerca las cosas se ven mejor, ¿no?
Entonces, claramente, pero estamos hablando de 42 millones de kilómetros. Es cerca para el sol, pero no parece tan cerca.
Es muy cerca. Es muy cerca porque realmente el sol está muy caliente y si nos acercamos nos quemamos, ¿no? A una cosa caliente.
Digamos que es todo lo más que se puede acercar.
Yo diría que acercarse a esa distancia a día de hoy es un desafío tecnológico. Entonces, la prueba está en que hasta la Solar Parker Probe ninguna nave espacial había conseguido acercarse tanto. Entonces, ahora mismo el desafío está, por una parte, en acercarse hasta esas distancias y, por otra parte, en ver la zona polar. La zona de los polos del sol...
Resulta muy contradictorio llamar, polos del sol, porque nosotros pensamos en polos helados, ¿no? Los polos de la Tierra son helados, aquí no tiene nada que ver.
No.
¿Qué son ¿cuál es la parte del sol que no vemos y a dónde se va a intentar acercar esta nave?
Para que nos hagamos una idea, la Tierra da vueltas en torno al sol en un plano que se llama el plano de la eclíptica. Pues igual que respecto al ecuador de la Tierra, nosotros hablamos de polo norte y polo sur, pues respecto a este plano que es la eclíptica, tenemos un polo norte y un polo sur del Sol. Bueno, podemos hablar de eclíptica o podríamos hablar de otro plano si hablamos de magnetismo, pero bueno, en principio el resumen es más o menos ese. Entonces, esos polos del Sol normalmente tienen un campo magnético diferente al del resto de la zona del Sol. Podríamos decir, son dos agujeros coronales, uno en el polo norte y otro en el polo sur, bien colocados. Entonces, la única sonda que los ha visto hasta el momento ha sido la sonda Ulises, hace ya unos cuantos años, pero bastante más lejos. Ha medido su viento solar. No ha obtenido imágenes como va a obtener esta sonda. Entonces, bueno, pues todo esto para nosotros son datos nuevos y datos más cercanos. Esperemos que sean que el lanzamiento sea buenísimo, exitoso, y dentro de no relativamente demasiado tiempo, pues podamos tener unos datos muy buenos para hacer buena investigación.
¿Cuánto tardará en llegar a ese punto, a los 42 millones de kilómetros de distancia del Sol?
Bueno, tiene que hacer varias órbitas, tiene que hacer flyby con aprovechando Venus. Ahora mismo no sé exactamente la fecha, pero del orden de un año no se lo quita nadie.
Bueno, no está mal.
Un año, bueno.
No está mal.
Aquí estaremos.
No, sí, aquí estaremos. Esperando los resultados.
Esperando los resultados.
No, y Consuelo los estará esperando todavía mejor, que ya sabrá interpretarlos, ¿no? ¿Qué información podría darte que no tengas hasta ahora, Consuelo?
A ver, yo puedo decir que hoy mismo he recibido la aceptación de un artículo que aparecerá muy prontito en la revista Astronomy and Astrophysics. Nos lo han aceptado hoy, donde hablamos de viento solar y hablamos de población de viento solar lento y rápido. Y bueno, pues lo que hemos presentado, digamos que hasta que llegó el primer dato de la Solar Parker Probe, eran meras teorías sobre papel, pero nuestros datos con la Solar Parker Probe quedan de alguna manera probados. Entonces, digamos que para nosotros en el Sol solamente hay agujeros coronales de un determinado tamaño, que son bastante grandes. Si lo que se ha visto en la Solar Parker Probe es correcto, el viento solar lento vendría de agujeros coronales
muy pequeñitos. ¿Eso en qué nos influye a nosotros, los pobres mortales y habitantes de la Tierra que no entendemos nada? Una cosa es lo
bueno, es que, a ver, desde que se empieza a estudiar un dato científico que se convierte en útil al mortal de a pie, pasa un tiempo. Entonces, evidentemente todo esto nos va a permitir entender mejor el Sol y cómo funciona el Sol, sí. Si nos permite entender mejor cómo funciona el Sol, probablemente seremos capaces de predecir y de avisar mejor de tormentas solares. Ajá. Pues probablemente
bueno,
también.
Pues seguro que
Pero desde luego no es una misión centinela que está entre el Sol y la Tierra vigilando el Sol a ver qué va a pasar. Es una misión totalmente diferente.
Uh-huh. Pues ¿vale? Nada, te llamaremos a ti para que interpretes desde luego los datos que vaya mandando la Solar Orbiter y esperemos que pronto se acerque a esa distancia de 42 millones de kilómetros del Sol para estudiar, entre otras cosas, esos polos del Sol que hasta ahora prácticamente no se han podido ver. Consuelo Cid, gracias.
De nada, ha sido un placer.
Gracias.
Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal?
Creo que me quieres llevar a la Mutua.
Tenemos una misión. Tenemos una misión.
Una misión.
Importantísima. Compartir la alegría con todos los oyentes de la tarde. Bueno, una alegría, porque claro, pagar menos por el seguro del coche no está nada mal. Bueno, qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua, ¿eh? ¿Y luego qué? Bueno, pues luego te dieron todas las facilidades de pago, porque Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Venga, Juan, confiesa, aparte de la barbacoa.
Nada.
No, aparte de la barbacoa, que ya sabemos que comes mucha panceta en la barbacoa.
Y chorizo.
¿Qué es lo que más te molesta cuando vas a un restaurante?
Bueno, me molesta que me intenten engañar.
¿Con qué? ¿Con la comida?
Con la comida, sí, o lo que sea. No me refiero a que me están cobrando de más, que esto, por supuesto, a ningún mortal le apetece, sino cuando tú ves que te están dando gato por liebre y te están vacilando.
Es que nunca me toca la mesa que me gusta, ya lo dije antes.
¿Pero te puedes sentar tú?
No, perdona.
Perdona, dice, no, aquí no, por favor, ¿puedes ponerme allí?
Muchas veces no puedes estar reservado.
Ah, bueno, si hay otra persona.
Claro,
bueno, Pilar,
claro,
es que
vamos
tampoco
a ver. No es tan fácil esto. O sea, a ti te pasa, pero vamos, a mí no me dejan sentarme donde quiero. No. Normalmente, depende, ¿no?, del restaurante. O sea, cuando como aquí en Laos y voy, claro, y ya saben cuál es mi sitio además, y me lo dejan libre.
La mesa
y el
de Pilar,
rosa.
Bueno,
que los echen. Y si no, que los echen. Que y los que Pilar elija la mesa que quiere. Suele pasar.
Bueno, de eso estamos hablando con los oyentes. ¿Qué es lo que más te molesta cuando vas a un restaurante? Y sobre todo si luego eres de los que se queja cuando algo no te gusta o no, te da vergüenza y te callas.
Dicen por aquí, el sumum del cutrismo supremo es cobrar más el café con leche o con hielo.
No, por supuesto.
Por supuesto. También dice por Carlos, fue un día a un restaurante en la sierra donde ponían angulas buenas y baratas y alucinó cuando el camarero cogía la botella de vino y delante de los clientes lo que sobraba de una lo echaba a la otra.
Es que eso... Sí, el
típico relleno. No se puede,
se puede hacer eso. No.
También pregunta por aquí, si tardan excesivamente en darte la cuenta, ¿te levantas después de la tercera petición y te vas sin pagar?
Pues mira...
Sería buena idea, ¿verdad?
La verdad es que... ¿quién no ha tenido ganas de hacer eso?
No, yo lo he hecho. Sin problema.
¿Cómo?
Bueno, pero tú has preguntado 3 veces y nadie te trae la cuenta,
claro.
No sé. Venga.
Ah, no, o sea, sin pagar no pagas.
Claro, Juan. Sí. Bueno, y esperar mucho cuando tienes la reserva hecha, pues eso también es para quejarse.
Buenas tardes. Pues a mí me molestó mucho en este pasado Puente de la Constitución. Me fui de viaje y al ir paré en un restaurante a tomar un café y de paso a reservar para el día de la vuelta. Efectivamente, cuando volví, paramos a comer, teníamos vez para las 3 de la tarde, llegamos allí, había mucha gente. Mira, teníamos una reserva y dije, uy, hay para rato, para 1 hora y media por lo menos. No. A ver, podré esperar 1/4 de hora o 20 minutos, pero 1 hora y media, ¿no os parece demasiado?
Sí.
Hombre, con una reserva hecha, es que para eso hiciste una reserva, sino claro, que no te acepten la reserva, creo yo. Bueno, pues de esto hablamos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602, que es lo que más te molesta cuando vas a un restaurante. Y mira, enseguida, Fernando nos va a contar la historia de Pedro, un vecino de un barrio de Vallecas en Madrid que vive rodeado de ocupas.
Yo he llamado un par de veces a la policía. La segunda vez que vino la policía me dijo que para mi comodidad lo mejor era no poner denuncias porque ellos iban a estar varios años más dentro de la casa.
Porque tardan en echarlos.
Claro, sí, bastante. Y una vez me amenazaron de muerte y ha habido otras dos que sucintamente me han sugerido que podía tener problemas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 7, todos los octavos de la Copa del Rey en COPE.
La Copa en la COPE.
Rayo Vallecano-Villarreal, Cultural Leonesa-Valencia, Real Sociedad-Osasuna, Zaragoza-Real Madrid y Badajoz-Granada.
Será un día tranquilo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Aquí en COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Cuidadito!
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Últimos días de las rebajas irresistibles de Yastel. Corre, que se acaban. Ahora tienes fibra y 25 gigas por 20 euros. Sí, por solo 20 euros. Un chollazo, ¿eh? Y ahora tienes el Samsung A70 a un precio increíble. No te pierdas estas rebajas y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca, la misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico. Energía renovable. Boom, boom, boom. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tú lees la sigla TAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Un febrero de Oscar en 13.
Prométeme que volverás a buscarme.
El paciente inglés, ganadora de 9 premios Oscar.
Volveré a buscarte.
El sábado a las 3 de la tarde, sobremesa de cine en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En España cada vez es más frecuente el fenómeno de la ocupación ilegal de edificios, de casas. Se estima que hay en este momento en torno a 100.000 viviendas ocupadas, especialmente en Cataluña, pero también hay viviendas ocupadas en Sevilla y en Madrid.
Buenos días. ¿Saben ustedes si hay algunas casas ocupadas aquí en el barrio?
Dos casas.
¿Aquí al lado?
Sí.
¿Y cómo las ocupan, sabe usted?
Porque hay gente que se dedica a controlar las calles.
¿Gente que controla las calles cómo?
Los pisos están vacíos, que no suben las persianas, ni bajan ni tal y cual, y entonces pues se avisan unos a otros.
Le pegan la pata a la puerta y ya están entrados.
Aquí está el cartero, a ver si me responde algo. Buenos días. ¿Sabe usted si hay aquí mucha casa ocupada?
Sí, unas cuantas hay, pero vamos.
Sí.
Exactamente de cuántas no te puedo decir, pero hay unas cuantas. En todo este barrio hay mucha ocupación. El único bloque que tiene ascensor, todo está ocupado.
¿Y hoy usted no le reparte cartas?
Sí, claro, porque no voy a repartir cartas, porque se lo ocupa sin derecho a recibir correo también. Igual que...
¿Y entonces usted le lleva el correo a los ocupa?
Claro, ¿por qué no? Sí, lo meto en los buzones.
Estoy frente a una de esas viviendas ocupadas. Voy a entrevistar a un vecino que se ha quedado aislado. Ocuparon la casa y este vecino, que se llama Pedro, pues está el hombre desesperado porque lo tiene bastante complicado. Vamos a ir entrando en este edificio que, ya digo, está prácticamente ocupado de forma ilegal por completo. Pedro, que es la única persona que queda aquí en esta casa con título legal, nos ha pedido que esperemos en la puerta porque no quiere que se oiga el portero automático. Estoy esperando en la puerta a que baje. Me ha pedido que esconda el micrófono porque, tiene miedo a ser reconocido hablando con los medios de comunicación. Sí, parece que sí, que nos abre el portero automático. Vamos a subir hasta el ático, que es donde vive Pedro. Bueno, aparentemente es un edificio normal, aunque... Si uno se fija en las puertas, no tienen cerradura. Las cerraduras están reventadas en todas las puertas. Y también, bueno, se ve algún deterioro en las paredes, pero aparentemente parece un piso normal, un edificio normal. Vamos a seguir subiendo para llegar a esta casa de Pedro. Entramos en casa de Pedro, que efectivamente es un ático, una casa pues muy bonita, muy coqueta, con una gran terraza desde la que se ve una parte de Madrid. Gracias por atendernos, Pedro.
Os enseño la casa.
Muy bien.
Pues para que veáis un poco.
Bueno, tienes una terraza estupenda aquí.
Pues tengo tengo dos. Tengo esta y allá arriba que tengo otra que se ve todo Madrid. Precioso.
Claro, ahora en invierno no luce, pero bueno.
Bueno, luce, claro, luce.
Con su barbacoa, sus plantitas, pues me
gusta. ¿Tú estás deseando que te compren esta casa?
Yo quiero irme.
¿Por qué quieres irte, Pedro?
Porque no puedo más, no puedo más. Son muchos años. Si quieres pasamos dentro, sí, que hace un poquito de frío. Hay una parte de arriba que si quieres también te enseño y ahora ya te empiezo a contar un poco.
Muy bien, pues vamos a ver la parte de arriba.
Bueno, esta es mi habitación de trabajo.
Tiene Pedro una habitación de trabajo estupenda, con un ordenador portátil y es muy forofo de la Guerra de las Galaxias, por lo que veo, ¿no?
Bueno, un poco. Tampoco mucho, pero un poco.
Estamos subiendo por una escalera de caracol. Una habitación estupenda esta.
¿Dónde duermo?
Pues es, lo vas a echar de menos, ¿o no?
La verdad que sí. Sí, porque la casa me parece que es muy bonita. Pero bueno, ya no la tengo manía.
Sí.
Ya la tengo un poco de manía, sí. Ya te enseño la joya de la corona, que es la segunda terraza.
Bueno, la segunda terraza nos da una vista formidable de una parte importante de Madrid, bueno, de buena parte de Madrid, ¿eh?
Sí, se ve desde la Gran Vía, allí se ve el, sí, edificio de Telefónica y por allí se ve la Plaza de Toros de Vista Alegre.
Sí, 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 famosa todo, Plaza, sí, de Toros de Vista Alegre, donde se celebran muchos mítines.
Sí.
Bueno, ¿desde cuándo eres propietario tú de esta casa?
Desde el 2010.
Ajá. ¿Y por qué te tienes que marchar?
Porque estoy rodeado de ocupas.
¿Cuándo empezó la ocupación?
Empezó en el año 2013. Pero se acrecentó ya en el año 2015. Y en el año 2015 toda la casa está ocupada menos la mía y en ningún momento ha habido una casa libre o normalizada dentro de todo el edificio. Y lo que es peor, ahí hay otras casas ocupadas. Ahí y hay edificios completos que están totalmente ocupados y que han empezado a entrar también por aquí abajo.
Pero ellos no están organizados, es decir, son gente diferente.
Bueno, no, sí, hay una ligera organización porque el caso que se van pasando las casas entre familiares, amigos, conocidos.
Y no pagan el alquiler, por supuesto, pero tampoco pagan la luz o tampoco pagan el agua, ¿o cómo?
Nada, nada.
¿Y cómo consiguen tener suministro eléctrico?
Pues no tengo ni idea, sé que hacen enganches, abajo están todos los enganches, me imagino que están todos informados, todas las compañías eléctricas, el canal de Isabel II, pero lo desconozco.
¿Por qué se hace tan difícil la convivencia con los que han ocupado los pisos?
Ha habido varios episodios. Es verdad que los episodios más violentos fueron hace 3 años.
Cuando dices episodios violentos, ¿a qué te refieres?
Pistolas.
¿Qué dices?
Sí, sí. Hubo, creo que 2 disparos por el vecino de al lado mío, que a la vez tenía una narcocasa. Yo informé a la propiedad y la propiedad lo único que hizo fue el proceso judicial normal. Y todavía, después de informar de la narcocasa, estuvieron 2 años y algo dentro del edificio.
¿Qué es una narcocasa, Pedro?
Pues una narcocasa es una casa donde se vende estupefacientes. Yo tenía constancia, por lo menos, de marihuana, pero posiblemente de otras cosas.
¿Y tú cómo te enteras? ¿Porque huele? ¿Porque hay ruidos?
Pero claro, claro, huele mucho. De hecho, traspasa la pared un tránsito de gente impresionante a cualquier hora del día. Bueno, pues porque al final se sabe. De hecho, yo recuerdo una vez que iba a Canarias y dije, ay, voy a ver si traigo tabaco cuando fumaba. Y me dijo él, si tú quieres tabaco canario del de verdad, ya sabes dónde conseguirlo.
O sea, pero tú mantienes relación con la gente que ocupa los pisos.
Hombre, claro, es que no me queda más remedio. Yo llevo pidiendo medidas desde hace 7 años, concretamente desesperadas desde hace 5. Me he reunido con 3 concejales de distrito, pero ya el psiquiatra me recomienda salir.
¿Tú has tenido que ir a un psiquiatra?
Llevo yendo al psiquiatra desde hace 5 años y con tratamiento psicológico. Y fíjate que me llama la atención que la conclusión de un tratamiento psicológico de 1 año y medio me viene a decir que es como aceptar que alguien se ha muerto, que es lo que hay.
Y que tienes que hacer el duelo.
Sí, que tengo que aceptar la situación tal cual es y ya está, porque no hay nada que a mí me ampare. Hay para la inmobiliaria, hay para los ocupas, pero para mí que estoy entre medias no tengo nada.
¿Y al final cómo has solucionado el asunto? ¿Te marchas?
Bueno, por el momento no me puedo marchar, está claro, porque estoy atado a una hipoteca que me quedan 22 años. Normalmente se habla del fenómeno de la ocupación y se habla de las inmobiliarias, pero yo quiero hablar de Pedro. Cuando tengo un día que no tengo nada que hacer, me tumbo en la cama y me quedo porque no puedo.
¿Porque has dejado de trabajar?
Claro, claro. Es que
¿Te has afectado tanto que has tenido que pedir una baja?
Sí. Bueno, es la segunda que pido. Una vez estuve hospitalizado cuando empezó la ocupación total del edificio en el 2015. Luego tuve todo el proceso psicológico y, bueno, pues he vuelto a recuperar, pero otra vez, ¿no? Soy incapaz de poder trabajar y de hacer cualquier otra actividad.
Pues Pedro, a ver si te encuentran alguna solución, sobre todo que te den ellos una solución para que no sigas sufriendo lo que estás sufriendo.
Ojalá.
Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con la tarde de COPE.
De nada, a vosotros.
Situación que vive Pedro, directamente tener que irse, no poder vivir en su propia casa por culpa de los ocupas. Y ahora, en este momento, te quiero contar la historia de Nima, una niña de Guinea-Bissau. Tenía 9 años cuando, pues, ella no podía hacer lo que otros niños hacen. Bueno, en realidad no pudo hacerlo nunca porque nació con una malformación que le impedía correr, saltar, caminar con normalidad. Y es que le faltaba una mano, no tenía una pierna y tampoco tenía el pie de la otra pierna. Es también la historia de su madre, de Nita, una mujer muy valiente que siempre creyó que su hija podía salir adelante, aunque ella tampoco sabía muy bien cómo. Y claro, en esta historia hay una tercera persona, es una tercera mujer, es una valenciana, psicóloga, que en 2015, haciendo el Camino de Santiago, conoce la situación de lo que le ocurre a Nima.
Esa niña, cuando nació, había una malformación, el padre no la quería, entonces, bueno, pues allí no puede sobrevivir, es una cuestión de supervivencia, tienen que abandonarla, se la comen los animales, y Nita dijo que no, que era su hija y ella luchaba por su hija. Nita, impresionante, o sea, qué madre, ¿sabes cómo ha luchado por su hija?
Se emociona Fátima, que así se llama esta mujer, y que conoce la historia de Nima y de Nita por Mateo, un cooperante italiano, director de una ONG, que, bueno, fíjate, se encuentran en el Camino de Santiago. Y claro, Mateo sabía muy bien de los auténticos milagros que consigue el doctor Cavadas, ¿verdad? Pedro Cavadas, ayer mismo hablábamos de su última intervención a un niño, ¿no? Y que le extirpaba un gigantesco tumor que tenía en la cabeza. Bueno, pues él sabía de estas operaciones y quería que se le pudiera hacer lo mismo a la pequeña Nima. Y le pidió a Fátima que fuese su mano amiga para conseguirlo en Valencia, un hecho que, claro, cambiaría también la vida de Fátima para siempre.
Hay un vínculo muy fuerte. Para mí ha sido una experiencia, bueno, además vino en un momento de mi vida que yo lo necesitaba y para mí ha sido impresionante. O sea, a mí me han aportado mucho, Nima y Nita me aportaron mucho. La calidad humana de las dos es impresionante.
Aterrizaban en España, en Valencia, en junio de 2016. Fátima fue más que una vía de contacto para que este deseo se hiciera realidad. Les abrió, sin conocerlas de nada, las puertas de su casa y de su corazón. Y Nima y Nita se convirtieron así también en su familia.
Fui a recogerlas al aeropuerto y luego buscamos un piso, una casa para una semana, y yo les preparé cena. Es que claro, era un domingo, yo no sabía nada. Y preparé crema de zanahorias, ensalada, cosas para que pudieran cenar, tortilla de patatas, y luego resulta que Nima solo come arroz.
El 11 de julio de ese año del 2016, Nima es operada por el doctor Cavadas. Y Fátima recuerda perfectamente cómo estaba la pequeña el día de la operación.
Subimos al coche y ya estaba feliz, contenta, saltando, porque es que no paraba, es una energía, pura energía. Y entonces, cuando volví, cuando despertó, una cara, la pobre, claro, no sabía dónde iba.
Bueno, tras un mes y medio de recuperación, después de una reconstrucción impresionante de su mano, de su pie, en la otra pierna se le puso una prótesis, Nima ya podía andar y ya podía hacer también lo que más le gusta en el mundo, que es bailar y montar en patinete. Por cierto, lo del patinete también tiene su historia. Hay unas imágenes, se ve el fondo de la playa en Valencia, se escucha a Anita, la madre de Nima, diciéndole algo en su idioma, y a la niña, pues feliz, ¿no? Imaginamos que le estará diciendo la madre, oye, ten cuidado con el patinete, pero ya digo, ella tiene una sonrisa de oreja a oreja.
Es que me he emocionado porque me ha removido toda la historia. Espera que igual... Sí, se lo regalé yo.
No me extraña.
Bueno, se lo dejaron los reyes, se lo dejaron los reyes.
Ah, se lo trajeron los reyes, qué sí. Guay. Bueno, pero tú se lo encargaste,
sí.
¿No?
Sí, yo se lo encargué y ella decía, ¿cómo ha podido pensar Fátima esto?
Los reyes, claro, que son magos y que Nima no lo sabía y le trajeron el patinete que tanto ansiaba. Pero también le trajeron más cosas aquí en España y en Valencia. Por ejemplo, se aficionó a otro tipo de arroz, en este caso a la paella de su abuelo español y a nadar en la piscina, ¿no?
Cantaba, claro. Sí, el arroz del papá de Fátima es el mejor. ¿Qué? Sí, decía.
Se ha convertido un poco también en su
sí,
abuelo.
Sí, sí.
En su
sí,
abuelo
sí,
de España,
sí.
¿No?
Sí, era su abuelo, sí. Para que le dieran clases de natación. La primera vez que entró en el agua, bueno, fue impresionante. Lo tenías que ver. Es que estaba emocionada. Claro, había entrado en una piscina para que le enseñaran a nadar. Estaba emocionada. Eso en la vida.
De emoción en emoción. Y Nima y Nita ya forman parte también de la familia de Fátima. Incluso llegaron a pasar unas navidades todas juntas en familia. Compartían alegrías y hasta preocupaciones.
Yo no tenía trabajo y yo les decía, Anita, reza para que yo tenga un trabajo bueno. Después de Navidad me llamaron para un trabajo. Fui corriendo y le dije, Anita, me han dado un trabajo. Se emocionó, miró al cielo y dijo, Señor, gracias, gracias. Todas las noches decía, Señor, dale un trabajo bueno para Fátima.
Y así juntas formaron esta nueva familia, al menos familia de corazón, Fátima, su familia de aquí de España, de Valencia, Nima y Nita. Nima, que ahora ya tiene 13 años, que está feliz, que puede caminar, que puede bailar, que puede incluso ir por las calles en patinete, y por supuesto la mano siempre prodigiosa del doctor Pedro Cavadas, que es capaz de hacer estas cosas, ¿no?, tan increíbles, darle nueva vida a niños, niños como Nima.
Si nos miran, oh, y ven que nos miramos diferente, puedo adentrarte de lleno mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, y me quedo en tus ojos perdida. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y...
Bueno, son historias... que emocionan, sin duda. Bueno, contigo, que nos escuchas esta tarde, hablamos de restaurantes. De lo que más te molesta cuando sales a comer o cenar fuera a un restaurante. Y otra cuestión, ¿eres de los que se queja y dice, oye, que esto está mal, esto no me gusta, o te da corte y no eres capaz? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues dicen por aquí, ¿por qué se empeñan en poner música en espacios ruidosos de por sí? O en lo mal que sienta cerrar tu comida con un mal café. Que eso es un horror.
Sí, el mal café puede estar muy extendido. Cada vez menos, creo yo. Incluso en España. Y eso que antes...
¿Tú crees?
Sí.
Que... Yo creo que no, se está... ha producido una devaluación del café.
¿Tú crees?
Sí, sí, sí. Hombre, hay sitios donde te lo ponen muy bueno, pero hay otros sitios...
Que no lo cuidan nada.
Hay sitios horrorosos. Pero fíjate, y perdón...
Para ir al baño fenomenal.
No, sobre sí. Todo en Madrid. Es verdad, en Madrid. Sí, y ya está mejorando mucho la cosa. Pero en serio, el Madrid se ha servido muy mal café durante años.
Mira, yo de lo dicen... que me quejo... es del retraso. Yo, o sea, la comida puede ser peor, puede ser mejor. Esto que se ha puesto ahora muy de moda, devuelvo el plato. Esto que ahora como sale en las películas, pues ya no sé si alguien lo hará, no sé si los oyentes.
Sí, gente.
Devuelve el plato. Pero lo que a mí me desespera es que me tengan esperando más de...
¿Más de?
10 minutos. 10
minutos. Eso iba a decir.
A los 10 minutos se acabó el asunto.
¿Y qué haces? ¿Te levantas, te vas, protestas?
No. Sí, yo generalmente... Antes protestaba yo mucho. Antes, bueno... había gente que iba conmigo y decía que contenedlo, atadlo a la silla, ponerle una mordaza. Ahora no, ahora ya se me suavizó el carácter. Pero hay sitios, mira...
Pero reclamas.
Sí, bueno, sobre todo hay sitios... Hay, en España se suele servir rápido, pero hay sitios... por ejemplo, en Portugal se tarda... Hay una cocina maravillosa, pero hay otras costumbres. O sea, que es normal esperar bastante.
Van a otro ritmo.
Van a otro ritmo. Chica, yo es que le doy bocado a la esquina de la mesa.
Sí, pero que también aquí en España está pasando, porque fíjate lo que nos lo comenta precisamente le ha pasado hoy, José de Albacete.
Hoy me he sentido fatal comiendo. Me recomendaron un restaurante, el precio es bueno, el producto es bueno, pero ¿qué ocurre? Es impensable llegar y estar 25 minutos para que te atiendan, más de una hora para comer. No, me he montado en el coche, os estaba oyendo y digo, voy a mandarles un audio porque es que lo de hoy es un poquito escandaloso. Pero bueno, con educación se va a todas partes, pagando y no volviendo más, pues es un tema solucionado.
Luego hay una cosa muy cruel que son las revisiones o las críticas en Internet. O sea, quiero decir, ahora ya tú en realidad prácticamente calificas todos los sitios en los que está. A mí eso me da mucha pereza, pero yo veo que la gente cada vez lo hace más.
Sí, lo hace. Uh-huh. Y sirve como referencia.
Claro, entonces, exacto.
Lo importante es que sea real.
O sea,
¿no?
Hay gente que no va a ningún sitio a cenar o a comer si no lo consulta. Y claro, entonces, si tú te ves varias reviews o varias críticas que dicen tardan 25 minutos en comer.
Entonces, tú no te acercas ni de broma.
Claro,
¿no?
Entonces, yo creo que ahora la crítica, fíjate, el mundo digital ha provocado que en vez de hacer críticas explícitas se hagan en Internet. Y a veces son buenos indicativos.
Yo, ¿de tanto?
Yo miro ciertas aplicaciones para ver qué dice la gente, porque ya digo, yo más allá de los 10 minutos, por lo menos que me traigan algo para entretenerme, ¿sabes?
Pero aparte del pan, quieres decir, pan, ¿no?
No, el pan, yo, o sea, quiero decir, algo más sustanciable.
Y más que aceitunas. Sí, pero eso es importante, que te traigan aceitunas. Para
las aceitunas son
para mí es importantísimo.
La aceituna, un poquito vinito.
Hombre, algo para matar el tiempo.
Y ya te va entreteniendo.
Si no me ponen aceitunas, ya empezamos mal.
Pero esto de más de 10 minutos, mirándose la cara y alisando, yo aliso el mantel. Yo, cuando empiezo a alisar el mantel, la tormenta, Mario, se está formando.
¿Qué haces tú en el restaurante? Notas de voz 607-150-602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Bienvenidos de nuevo a Línea Directa Responde, un programa para resolver todas nuestras dudas sobre el seguro de hogar. Y un día más está con nosotros Enrique Gómez de Línea Directa, un gran experto en seguros de hogar. Hola de nuevo, Enrique.
Hola, Mar, un placer como siempre.
Enrique, hoy la duda te la tengo que plantear yo. Muchos de mis amigos me preguntan qué deben hacer si en sus casas sufren algún tipo de desperfecto por inundaciones.
Te contesto con otra pregunta. ¿Tienen seguro de hogar?
Algunos sí y otros no.
Pues los que no deben de estar muy preocupados, porque al no tener seguro de vivienda, se van a tener que hacer cargo ellos de todos los gastos derivados de la inundación. Están solos y nadie les cubre.
Vaya, ¿y qué pueden hacer?
Algo simple y económico. Contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que podrán proteger su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando al 902-123-123.
Pues vale mucho la pena hacerlo para sentirte más tranquilo en casa. Ya has oído. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa para proteger tu hogar ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía banquera.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano.
Alguien salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo.
¿Te gusta conducir?
Si te gusta la magia Disney, navegar en el buque Disney Magic te va a encantar. Reserva en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés y consigue un 5% de descuento en una tarjeta regalo. Deja volar tu imaginación y descubre un mundo de experiencias Disney para toda la familia. Pon rumbo a la magia de Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti. Las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.